Es la hora 10:34 minutos. Seguimos en este espacio de Radio Nacional del Tapón y la Rosca. Y ahora vamos a saludar al profesor Francisco Romero. ¿Cómo le va, profesor? Marcela Baquer lo saluda.
Muy buenos días, Marcela. Un gusto poder estar en comunicación con vos y con toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, y le contamos a la audiencia, porque es bueno que a través de la radio podamos recordar fechas importantes y aprender un poquito de historia, que no nos viene mal a ninguno. Y también le contamos a la audiencia que el profesor Romero va a tener su columna por lo menos hasta el 8 de agosto de este año, porque estamos recordando la provincialización justamente del Chaco, ¿no? Y esto que parece tan normal, esta palabra provincia, costó mucho, profesor, ¿no?
Exactamente, Marcela, muchísimas gracias por el pie que me das. No solamente costó mucho, sino carecer de los derechos que a un ciudadano o ciudadana le da habitar una provincia significaba no poder elegir ni ser elegido, ni elegir presidente, ni elegir gobernador, ni tener legislatura, a pesar de que por una ley de 1884, la 1532, ya a principios de la década del 20, el siglo XX, reunía la cantidad de habitantes, 60.000, la mínima cantidad de habitantes para ser provincia, y 30.000 para tener legislatura. En la década del 40, para que tengamos una idea, ya el Chaco tenía cerca de 400.000 habitantes.
Y fue el pedido de una mujer, profesor, ¿eh?
¿Cómo?
Fue el pedido de una mujer, justamente al Senado, para que justamente el Chaco sea provincia, ¿no?
Totalmente. Las tres visitas que realizó Eva Perón, sobre todo la de 1947 y la de 1949, fue decisiva, porque ese encuentro entre dos sujetos que estaban desprovistos de derechos y que luego los tuvieron, por un lado los trabajadores, ¿sí?, los trabajadores agrarios en especial, que representaba Felipe Gallardo, el Sindicato Único de Trabajadores Agrarios dentro de la CGT, y Eva Perón, que propiciaría y conseguiría el voto femenino, consiguieron que en 1951 se tratara y se sancionara el 8 de agosto la provincialización. Quería hablar sobre todo, Marcela, sí, de los protagonistas y de los antagonistas, quienes estaban a favor y en contra de la provincialización. Por ejemplo, tenemos que el primer diario importante que tuvo el territorio del Chaco, El Colono, fundado en 1906, se oponía a la provincialización y quería la representación parlamentaria, porque decía que faltaba formación cívica. Pero en cambio, La Voz del Chaco, desde su misma fundación, en 1915, encabezó el pedido de provincialización. Otros periódicos como Justicia, Chaco Provincia, mirá cómo se llamaba, sí, de la ciudad de Sáez Peña, pregaba desde su inicio por la provincialización. Y la gran revista que tuvimos los chaqueños entre las décadas del 30 y 40, La Estampa Chaqueña, pedía fervientemente por la provincialización. En el caso de las asociaciones, tuvimos que esperar hasta 1936, que la Alianza Civil Territorial y en 1940 la Junta Provincialista del Chaco, con Juan Ramón Lestani a la cabeza desde la Universidad Popular, socialista él, plantearan estas dos asociaciones la provincialización. Porque desde 1918 la Liga Territorial, luego otras, no voy a mencionar todas, como en 1922, la Asociación de Fomento de los Territorios de Chaco y Formosa, pedían la representación parlamentaria, en algunos casos tener legislatura, pero sostenían que todavía no teníamos instrucción cívica. Hablaban del analfabetismo, hablaban de la incapacidad económica para tener autonomía. No hay que olvidarse que en el Chaco los empresarios sobre todo los terratenientes que explotaban nuestros recursos naturales, no pagaban impuestos y veían que la provincialización era un problema.
Claro, también no les convenía.
Sí.
No les convenía, ¿no?
No les convenía, exactamente. Fíjate vos que se crea una comisión pro capacitación institucional en 1932 que une a las 9 asociaciones culturales y económicas más importantes del territorio. Allí está la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, que plantean, sin representación parlamentaria, en algunos casos plantean legislatura, pero si las tierras fiscales no pasan a las provincias, a nuestra provincia, hay que pagar impuestos, y se oponían a eso, y además planteaban una instrucción cívica y un plan de alfabetización. ¿Por qué plantean esto en la década del 30? Porque con el golpe de Estado a Irigoyen en 1930 aparece lo que se llamaría el régimen político del fraude patriótico. ¿Qué significaba el fraude patriótico? Con la ley Saspeña de 1912, Irigoyen fue el primer presidente que no fue elegido por el voto cantado, lo que se llamaba el voto calificado. Era el voto universal, no tan universal porque las mujeres no podían elegir, el sufragio secreto. La concordancia fue aquel régimen político que unía al ejército, a el radicalismo no irigoyenista. Hay que recordar que el radicalismo irigoyenista se desafilia de la UCR en 1935 porque estaba proscripto, y el Partido Conservador. Hacia 1943 era como un secreto de voto cantado que iba a ser presidente. En 1944, Robustiano Patrón Costa. Patrón Costa era uno de los dueños terratenientes de los ingenios azucareros más importantes del noroeste argentino. Era el típico personaje del Partido Conservador. Y Perón, en el año 44, siendo secretario de Trabajo y Previsión, produce algo que es muy importante para los trabajadores rurales: el Estatuto del Peón Rural. Tenemos que decir que la Revolución del 43 interrumpe lo que era el régimen político de la concordancia y marca una transición hacia las elecciones, que vuelven a ser de sufragio secreto en 1946. Por eso no es de extrañar que el sujeto deseante de la provincialización ahora sea la CGT a partir de 1944-1945 y el Sindicato Único de Trabajadores Agrarios, con sede en el Zapallar, en la ciudad de San Martín, diríamos hoy, con Felipe Gallardo a la cabeza, porque ven en ese coronel, que primero fue secretario de Trabajo y le dio el estatuto del peón rural, la posibilidad de tener derechos a los más explotados de la tierra. Por eso, ya estamos terminando acá en esta segunda entrega, las visitas de Eva Perón, con ese conjunto de trabajadores, plantean terminar esta etapa de lo que se llamó la República Tutelada de los 9 territorios. Eran 14 provincias y 9 territorios que carecían de todos los derechos. La Pampa y Chaco, en 1951, Formosa y Misiones en el 53, toda la Patagonia, menos Tierra del Fuego, en el 55, de modo que en ese periodo vemos que 8 de los 9 territorios alcanzan su carta de ciudadanía plena. Marcela.
Sí, y yo, claro, estamos pensando, ¿no? Estamos aquí en el 2021, el próximo 8 de agosto van a ser casi 70 años de esta provincialización, y es paradójico, ¿no?, que algunas cositas sigan todavía existiendo en esta lucha que, bueno, y este pedido que lo hizo en principio Eva Perón al Senado de la Nación, pero que Bueno, no podemos dejar de pensar en el peón rural, en sus derechos, en su explotación y cómo algunas cosas lamentablemente todavía, a pesar de la historia, continúan, ¿no, Tete?
Totalmente de acuerdo. Me acordaba de lo que un contraalmirante muy cercano al almirante Rojas le dijo luego de la Revolución Libertadora al sindicato ferroviario. Hicimos la revolución, me refiero a la que derrocó a Perón en el 55, para que el hijo del barrendero muera barrendero. Esto que para nosotros es tan natural, hablar del voto universal, del sufragio secreto. Ayer nomás se hablaba de la necesidad del voto calificado, de que los analfabetos votan mal, de que en el norte argentino se vota así porque falta instrucción. Es decir, vuelven a aparecer resabios de xenofobia, de racismo, de discriminación, y que fueron las causantes que nos mantuvieron al Chaco sin derechos, y nosotros perdimos el 20% de nuestro territorio, Marcela, porque el territorio nacional del Chaco iba hasta Arroyo del Rey, incluía Santa Fe y Avellaneda, incluía el oeste de Santiago del Estero. Por no tener representación parlamentaria, dos latifundistas como la Forestal en el norte de Santa Fe, y una sociedad que explotaba quebrachales, instigaron a las provincias a que le pagaran con tierras, y por eso esas provincias necesitaron sacarnos parte de nuestro territorio, porque no hay que olvidar que todo lo que fue la Forestal, que hasta tenía bandera inglesa y moneda propia, y los cobrachales de Santiago del Estero, marcaron procesos de extranjerización de la tierra. Entonces, bien decís, el problema de la tenencia de la tierra, el tema de los derechos de los trabajadores rurales que siguen siendo explotados, son asignaturas pendientes todavía. En la próxima entrega, si te parece, hablaremos sobre la Constitución del 51, la Constitución del 49, todo lo que supuso como avances y por qué fueron derogadas.
Profesor Francisco Romero, muchísimas gracias, y vamos a seguir aprendiendo por lo menos por un tiempito más. Gracias.
Muchísimas gracias, Marcela. Un saludo especial a tu equipo, a toda la audiencia. Muy buen fin de semana.
Gracias igualmente. Bueno, la columna en el marco de este aniversario de la provincialización del Chaco, el próximo 8 de agosto estaremos recordando esta fecha tan importante y la columna del profesor Francisco Romero.